¿Alguna vez has visto cómo alguien que parecía tener todo, poder, riqueza e influencia, puede caer estrepitosamente y perderlo todo en un instante? ¿Te has preguntado qué lleva a alguien a tomar decisiones que parecen tan descabelladas y autodestructivas? Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Aquí estamos David, Johnny y quien te saluda, Kimberly Yepes, con un nuevo episodio de Misión 66. La expedición sigue en busca de la verdad.
Hoy, con mucha alegría, terminamos una nueva serie de estudios, la del primer libro de Samuel.
Nos concentraremos en el capítulo 31 y abordaremos un asunto delicado, un sombrío suicidio.
Este hombre de quien hablaremos hoy fue rechazado y terminó teniendo un final melancólico, tras una vida mediocre.
El filósofo Jean-Paul Sartre solía decir: un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo.
Bueno, es el momento de que analicemos nuestros actos y actitudes. ¿Qué podemos aprender de la derrota? El recorrido de hoy está empezando. ¡Vamos juntos!
¿Alguna vez has visto cómo alguien que parecía tener todo puede caer estrepitosamente y perderlo todo en un instante?
Sí, recuerdo cuando el CEO de una empresa importante fue arrestado por corrupción. Tenía todo el poder y la riqueza, pero su ego y codicia lo llevaron a tomar decisiones que lo destruyeron.
O pensemos en los famosos que se ven envueltos en escándalos y pierden su carrera y reputación. Es como si no pudieran controlar sus propias acciones.
Exacto, y eso es lo que vamos a explorar hoy. En un momento de la historia, un líder que había sido coronado con gran fanfarria y expectativa se encontró enfrentando una derrota aplastante y una humillación pública. ¿Qué factores contribuyeron a esta caída tan dramática?
Creo que uno de los factores fue su propio orgullo y temor. Se dejó llevar por su ego y no escuchó a los que lo rodeaban, lo que los llevó a tomar decisiones desastrosas.
También recordemos que la presión para mantener una imagen perfecta lo llevó a esconder sus debilidades y errores, en lugar de enfrentarlos y aprender de ellos.
Y eso es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas, ¿no te parece? Cuando nos dejamos llevar por el orgullo y el temor, podemos tomar decisiones que nos llevan a la derrota y la humillación. Pero si somos honestos con nosotros mismos y enfrentamos nuestros errores y debilidades, podemos aprender de ellos y crecer como personas.
Y también es importante recordar que no estamos solos en esta lucha. Tenemos una fuente de sabiduría y guía que pueda ayudarnos a tomar decisiones sabias y evitar los errores del pasado.
Sí, y eso es lo que vamos a explorar en el capítulo 31 del primer libro de Samuel que estamos recorriendo. La historia de un líder que cayó estrepitosamente, pero que también nos enseña cómo podemos aprender de nuestros errores.
El tema hoy quizás no sea muy atractivo, pues el último asunto en el capítulo 31 es el sombrío suicidio de Saúl. Pero no te quedes triste, pues a pesar de esta triste nota, tenemos lecciones importantes en las Escrituras para nuestra vida. El texto en la versión Reina Valera Contemporánea de la Biblia nos cuenta con detalles lo que ocurrió.
Sí, y dice que los filisteos pelearon contra los israelitas y los hicieron huir, y muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa.
Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó de pánico.
Entonces le dijo a su escudero: saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y me maten y se burlen de mí.
Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto con Saúl.
Así murieron ese día Saúl y sus tres hijos, junto con su escudero y todos sus soldados. Cuando los israelitas, que estaban en el otro lado del valle, del otro lado del Jordán, vieron que el ejército de Israel huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Y los filisteos llegaron y las ocuparon.
Al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa.
Entonces los despojaron de sus armas y les cortaron la cabeza. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia al pueblo y al templo de sus dioses.
Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en la muralla de Betzán.
Y sigue la narración señalando que cuando los de Jabes, de Galaad, supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos, los más aguerridos, se dispusieron a caminar toda esa noche y llegaron hasta los muros de Betzán y quitaron de allí los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes y los quemaron allí. Allí también enterraron sus huesos debajo de un árbol y ayunaron 7 días.
Tú que me escuchas, has visto cómo terminó la cosa en la vida de Saúl. Es impresionante cómo este hombre, que fue un rey bendecido por Dios en el inicio de su vida de monarca, entró en un proceso de decadencia muy grande.
Recordarás bien que Saúl intentó hacerse pasar por sacerdote. Hizo un sacrificio sin pensar en el capítulo 13 y en ese mismo espíritu de desequilibrio y falta de respeto hacia las cosas sagradas, Saúl prosigue y hace aquel juramento, aquella maldición contra el pueblo en el capítulo 14, que alcanza a su propio hijo Jonatán.
Después desobedece la palabra de Dios, la orden clara de juicio de Dios sobre los amalecitas en el caso del rey Agag y de los rebaños. Desobedece y allí la pérdida de su reino es claramente definida por parte del propio Dios.
En ese proceso de decadencia, él pierde la comunión con Dios. Dios ya no le contestaba y su caída libre lo llevaba a buscar una medium, alguien que consulte a los muertos. Finalmente, Saúl termina perdiendo su propia vida.
Él es derrotado por los filisteos, como ya se podía esperar. Él pierde su batalla más importante y en una actitud clara por escapar de una situación tan humillante, por haber sido derrotado por el ejército extranjero, Saúl entonces se echa sobre su propia espada y de igual manera actúa también su escudero.
Y así termina la triste historia de un hombre que poco a poco se fue apartando de la voluntad de Dios, perdiendo el reino, perdiendo la dignidad, perdiendo el equilibrio, perdiendo la buena relación con su familia y finalmente perdiendo la guerra, la batalla y la propia vida, mostrando la seriedad que conlleva apartarse de Dios de manera tan irresponsable y sin reflexionar.
Y aquí notaremos entonces que en este fragmento veremos una situación de transición. La monarquía de Saúl está acabada. Sus hijos mueren también. Ellos no podrán ser herederos del trono.
La dinastía de Saúl apenas empieza y termina de repente. Aquel rey que parecía ser el gran rey, conforme a las expectativas humanas, que agradaba a los ojos de aquellos que veían a partir de la perspectiva de los propios seres humanos, al final decepciona, se debilita y pierde la batalla ante los enemigos más terribles, que eran los famosos filisteos.
Y como se ve en la historia bíblica, de aquí en adelante el lugar de esa dinastía será sustituida por la dinastía de David.
Sí. Él sí que caminará en la dirección que Dios tiene para él, para su historia particular y personal, y lo más importante de todo, para la historia de Israel, para la historia del pueblo de Dios, que culminará en el Mesías, en el Rey de Reyes, que vendrá de ese linaje davídico.
Johnny, creo que vamos a terminar este libro, el primero de Samuel, entendiendo la gran verdad y lección de que la peor cosa que alguien puede hacer es despreciar la palabra divina.
Cierto, que aquello que plantamos seguramente habremos de cosecharlo, pero una esperanza surge en nuestra vida, pues sabemos que la debilidad del ser humano no impide que Dios mantenga su plan de acción en la historia, de tal manera que sigue adelante, prosigue, alcanza aquello que Dios ha establecido en sus propios propósitos.
¡Magnífico! Y ahora te pido que continúes con nosotros. Pronto vamos a ahondar en este texto con cuestiones interesantísimas sobre Saúl y su suicidio. Que nadie se muera de la curiosidad en este momento, porque en nuestra misión 66 todavía tenemos muchas cosas a continuación. Si tienes preguntas o necesitas mayor claridad sobre algún punto específico de lo que escuchaste hasta este momento, no dudes en escribirnos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Aquí va una vez más, +1 847 857 8029.
También puedes enviarnos tus comentarios al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos saber de ti hoy.
Y no olvides solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
A pesar de la nota triste, del tono un tanto fúnebre, el recorrido de hoy sobre el último capítulo del primer libro de Samuel ha sido emocionante. Y ahora llegó el turno de las preguntas aquí en nuestra Misión 66.
¡Qué historia tan diferente, por no decir fuerte! Johnny, ¿cómo puede un rey que conoció a Dios, que lideró al pueblo de Dios en la época bíblica, cometer un acto como este? Hablamos de suicidio.
Mira, David, para evaluar esa cuestión del suicidio de Saúl, es importante destacar aquí algunos elementos diferentes. Cuando pensamos en el suicidio hoy en día, generalmente pensamos en el suicidio existencial. La persona concluye que la vida no tiene sentido, pierde la esperanza y decide saltar del edificio. Aquí tratamos con una situación diferente. Saúl está enmarcado, digamos, en una idea del contexto bíblico, de la cultura hebrea, que es la de un guerrero que no quiere ser avergonzado.
Es decir, en vez de dejar que el enemigo lo mate, va y se mata a sí mismo.
Asimismo, y es importante destacar esta cuestión aquí. Ahora bien, por otro lado, el hecho de que el texto bíblico señale las cosas tal como son e incluso terminar el primer libro de Samuel de esa manera, es una nota de desgracia completa, total, y del terrible fracaso de Saúl.
Y lo que llama la atención es que Saúl es una persona sin fe, sin esperanza y sin Dios, porque en un momento así él no clama a Dios, él no tiene ninguna expectativa. Apenas puede ver cuán complicada se le ha puesto la cosa.
Lo has descrito muy bien, Kimberly. ¿Cuántas veces, leyendo algún salmo, observamos que dice, por ejemplo, «Los lazos de la muerte me rodearon, el enemigo estaba a punto de acabar conmigo», pero el Señor vino e interfirió?
Notamos entonces que algunas de las batallas que David venció contra los filisteos no fueron por la guerra, sino por la intervención divina. Pero Saúl no tiene ninguna esperanza.
Correcto. Así que cuando desconsideras, desprecias a Dios y confías en tus propias fuerzas, rechazas la palabra divina y vas por tu propio camino, la tendencia es ir y tomar la misma dirección que Saúl. Pese a que Saúl conoció a Dios, eso quedó en el pasado.
Esto sí que es una advertencia. Es posible que una persona sepa muchas cosas sobre Dios y sobre la Biblia y aún así haga un montón de tonterías con su vida si no le presta atención a los principios de Dios.
Tal cual. Sin fe, sin esperanza y con la espada. La consecuencia fue fatal.
Ya ves, esto tuvo un final desastroso.
Ahora su escudero estaba a su lado y se mató también. ¿Por qué lo hizo?
En realidad, no lo sabemos exactamente. Es posible que ese escudero hubiera hecho eso porque es un siervo de Saúl acostumbrado a seguir sus órdenes. Su vida depende de la dirección del gran rey. Ahora, el rey se quita su propia vida.
En realidad, lo que encontramos en el texto bíblico es que fue Saúl quien primero le pide al escudero que lo mate.
Y el pobre escudero ya no tiene nada más que hacer. No hay esperanza. Todo está perdido. Y entonces va y se quita la vida. La otra posibilidad razonable es que quizás tuviera miedo de que se la tomaran con él.
Y es que la función del escudero era la de defender al rey, y fíjate, el rey muere ahí delante de él. No estaba previsto cómo defender al rey de sí mismo.
Ante eso, si le atrapan después, él será el responsable. La vida se ha acabado, ya no hay expectativa. Así que él de igual modo pierde la esperanza y también se quita la vida de manera muy triste y lamentable.
Ahora, ¿podemos concluir de un acto como ese de Saúl que se demuestra que él, de hecho, no fue salvo?
Esa es una cuestión que ha surgido y ha sido discutida, David, y lo que vamos a encontrar aquí es que la Biblia no entra en ese detalle. Conforme ya señalamos en el capítulo 28, no hay un acercamiento detallado del texto bíblico sobre aquello que llamamos escatología individual, que es aquello que ocurre con la persona después de la muerte.
Así que este tema queda de esta manera abierto porque el texto no dice nada explícitamente.
Así es, pero debemos razonarlo y podemos, en función de eso, pensar en la siguiente cuestión. ¿Será que en la eternidad veremos a Saúl como una persona redimida? En ese caso, vamos a poner aquí nuestra opinión. Nadie debe entenderlo como una palabra definitiva que pretenda simplemente ser la expresión absoluta de la verdad. Creo que es muy poco probable que Saúl pueda ser considerado una persona salva, principalmente porque el texto deja bastante claro que él rechazó al Señor y a su palabra.
Así que el suicidio y el desastre de su vida fueron las consecuencias de su postura y de su decisión.
Sí, en mi opinión Saúl es más bien una especie de ejemplo de apostasía y salvo por los misterios de parte de Dios que desconocemos y que pudieran ser revelados posteriormente, difícilmente sería razonable entender que una persona como Saúl pudiera ser salvo.
Sé que esta es una aventura en la que recorremos el contenido de la Biblia y no una clase de criminología. Pero, ¿podemos llegar a concluir que un suicida no tiene salvación, Johnny?
Esa es una cuestión que mucha gente se plantea. De hecho, muchos incluso dicen, ¿será que en ningún caso de suicidio se podría considerar a la persona como alguien que pudiera ser salva? Debemos tener cierto cuidado. De modo general, la persona que es llevada al suicidio está generalmente apartada de Dios, en una situación a semejanza de Saúl, que sigue en sus propios caminos, que se llenan de orgullo en el auge de su vida, le dan la espalda a Dios y después empiezan a cosechar las consecuencias de sus errores, entrando en una situación de gran desesperanza que culmina en que se quitan la vida. Pero aquí, David, de nuevo es importante tener sentido común.
¿Por qué lo dices, Johnny?
Porque algunas personas, por ejemplo, se quitan la vida de manera un poco diferente. Hay personas que tienen graves enfermedades, que eran personas tranquilas y sosegadas, que creían en Dios, pero que después sufren una patología clínica, cerebral, un disturbio psiquiátrico, y esas personas a veces, en un momento de ausencia de lucidez, cometen una tontería.
Es, por ejemplo, el caso de una persona que se arriesga y camina por un lugar peligroso en un mundo de locura y se resbala, se cae o incluso se tira.
Así que la pregunta que nos queda es, ¿será que todo lo que la vida significó para aquella persona, su relación con Dios, es anulada porque ella tuvo esa dificultad?
David, es como algún caso del que hayamos podido oír de alguien que toda su vida sirvió a Dios y que, en el auge de una enfermedad, con edad avanzada, pierde la conciencia y dice muchas cosas contra la fe, pero que no reflejan lo que realmente era la vida de la persona. Así que es necesario que tengamos una postura de tacto y de sentido común. Aunque de manera general un suicida no puede considerarse salvo o cristiano, es posible que en algunos casos haya excepciones. Solo Dios realmente puede dar la palabra definitiva sobre eso.
Johnny, sé que el asunto de hoy es bastante complicado, pero el versículo 9 del capítulo 31 muestra que después de toda esa situación, el rey ya está muerto. Y vaya, todavía le quieren quitar la cabeza al rey.
Espero que quienes nos acompañan no se molesten y digan, ¿es esto Misión 66 o es un programa de terror? El asunto es complicado.
¿Cuál es entonces el significado de arrancarle la cabeza al rey después de muerto?
Mira, lo que ocurrió con Saúl fue esto. Los filisteos vinieron y para humillar, para mostrar su victoria e incluso por un deseo de venganza, ellos cortan la cabeza y van y la exponen y después lo hacen con su cuerpo también. ¿Cuál es el sentido de eso? El libro de Samuel tiene una intención aquí al narrarlo. Tenemos aquí un paralelismo con lo que ocurre con Goliat. Goliat es el gran guerrero filisteo que es derrotado por David. David hace eso. Él corta la cabeza de Goliat mostrando ahí una victoria sangrienta y completa. De igual manera ahora lo contrario le ocurre a Saúl, mostrándole aquí, por así decirlo, tocando fondo. Saúl muere tal como murió el guerrero incircunciso, filisteo, pagano y todo lo demás de malo que tenía.
Cierto. vimos a Saúl tocando fondo. Él pierde la batalla contra el enemigo más terrible que pueda existir, que es el propio pueblo filisteo.
Correcto. Entonces el texto tiene esa función, mostrar algo. Mira hasta dónde puede llegar la situación de una persona que le da la espalda a Dios. Todo le da igual. Por esa razón el texto señala esa realidad mostrando la vergüenza de la cual Saúl intentó escapar por sí solo y terminó marcado en la historia de manera negativa, por lo que ocurrió con su exposición pública y vergonzosa.
Bueno, vamos a poner una de cal y otra de arena en este asunto. Ahora bien, ¿por qué Saúl aquí en el versículo 12 fue quemado? ¿Por qué las personas practicaban este tipo de cremación o incineración? ¿Era un ritual? ¿Por qué tuvieron que hacerle eso?
Kimberly, es importante señalar aquí qué ocurrió de hecho. Recordemos lo que tuvo lugar. Saúl murió por su propio suicidio y después los filisteos van y saquean a los muertos, arrancan su cabeza, exponen su cuerpo y de noche los habitantes de Jabes de Galaad, que en el capítulo 11 habían sido beneficiados por Saúl y tenían un buen recuerdo histórico del bien que habían recibido de su parte, van durante la noche y hacen lo que pueden.
Ellos quitan el cuerpo de Saúl y también de los demás, de los hijos. Se los llevan a Jabes y allí los queman.
Es importante hablar sobre eso porque hoy existe la práctica de la incineración y esa práctica tiene un origen diferente. Tiene un origen en la India y la idea de la cremación es una idea vinculada a quemar el cuerpo para liberar el alma, para que el alma pueda marcharse e incluso volver a este mundo más rápidamente. Esa idea no es bíblica, esa idea no es cristiana y no tiene ningún fundamento verdadero en las Escrituras. Por lo tanto, la cremación no era costumbre entre los hebreos ni en ningún pensamiento bíblico, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Hay una referencia, por ejemplo, en Josué 7:25, acerca de que Acán y su pueblo fueron quemados. Eso se hacía con bandidos.
Entonces, ¿por qué ellos fueron quemados aquí?
Bueno, no fue por ningún significado espiritual. No había ese tipo de práctica. En realidad, es probable que eso pasara porque estaban mutilados, totalmente destrozados. Imagínate, tan solo el cuerpo separado del cuello ya es una cosa fea de ver, una cosa digna de una historia de terror. Así que eso ocurrió con la intención de hacer la única cosa importante, darle sepultura. Ellos quemaron, tomaron los huesos y sepultaron bajo un tamarisco en Jabes. Eso era para que fuesen tratados con dignidad. Es eso lo que importaba aquí.
Vaya que este episodio ha sido un sube y baja de emociones. ¿Qué piensas tú? Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus comentarios. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
De acuerdo, tú que nos acompañas en nuestro recorrido, presta atención, porque aquí llega, a pesar del tono fúnebre, la aplicación que podemos llevarnos para el recorrido de la vida.
Hoy terminamos nuestro estudio sobre el primer libro de Samuel. Sí, el capítulo 31 nos contó cómo fue el sombrío suicidio de Saúl. Y probablemente te preguntas, ¿cuál es la gran verdad para nuestra vida? ¿Qué debemos aprender aquí? Bueno, quiero que sepas que apartarse de la vida es el camino hacia la muerte. Esa no es una expresión redundante. La gran verdad es que la muerte de Saúl, el suicidio, el fin de su vida espiritual, empezó cuando él le dio la espalda a Dios y a su palabra. Recuérdalo, pequeños errores pueden traer problemas enormes. Apartarse de la vida que es de Dios, la vida que está en Jesucristo, es el camino a la muerte. Hoy es un buen día para acercarte a Dios poniendo tu confianza en aquel que dio su vida por ti.
Y si te estás preguntando cómo hago para acercarme a Dios, ¿qué debo hacer? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org.
No olvides visitar nuestro sitio mision66.org. Misión66.org para escuchar y compartir este y otros episodios con tus amigos, familia y con quien consideres que necesita escuchar de lo que hablamos hoy.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.